porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Cómo están? Este es Conti Radio y este es su programa favorito de literatura, Cita a Ciegas. Yo soy Jorge Salcedo y una edición más de este su programa favorito de literatura. De literatura, de cuentos, de novelas, de ficción. Espero que estén disfrutando ya o hayan disfrutado la entrevista o el programa anterior, ¿no? Donde entrevistamos a la psicóloga Yanina Sobero, la psicóloga y escritora Yanina Sobero, y hablamos acerca de literatura femenina, ¿no? Que espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Que hayan un poco conocido, ¿no es cierto? Y se hayan interesado un poquito en la literatura femenina, un poquito en cómo escriben, quién escribe sobre literatura femenina en Perú y acá en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, pues, y leer, pues eso es importante, ¿no? Que agarres y una vez que lo escuches o lo leas, o escuches acá en el programa, pues luego puedas leerlo, ¿no? Y interesarte, pues, ¿no? Por la literatura femenina, ¿no? Entonces, ojalá que les haya gustado, espero que sí. Y ahora en este programa nuevo, en este programa de citas, vamos a hacer una suerte de mix. Vamos a hablar de un montón de cosas acerca de la literatura, de los libros que se han publicado este año acá en el Perú. Un poquito vamos a hablar también del Bang Boom, ¿no? Ese fenómeno literario en la literatura latinoamericana, ¿no? De mediados del siglo pasado. Vamos a hablar varias cosillas en este nuevo programa de Cita a Ciegas. Sí, también vamos a tener un poco del souvenir literario, ¿no? Que creo que vamos a empezar con eso y que no lo logramos hacer. Pero ahora sí vamos a, creo que, dar unas recomendaciones del 2013, ¿no? Todavía estamos, yo creo que a principios, bueno, hasta principios de año, estamos marzo ya, pero no hemos hablado mucho acerca de qué libros nos parecían importantes en el 2013, ¿no? Qué recomendaciones podríamos darles, así que también vamos a empezar con eso, ¿no? Y el próximo programa también vamos a tener a un invitado, pues, ¿no? También especial, ¿no? Acá en nuestro programa para que podamos seguir comentando y hablando un poco de literatura, ¿no es cierto? De todos, de este gran viaje, ¿no? De esta gran pasión, ¿no? Que es la literatura, pues. Entonces, nada, vamos a empezar con las recomendaciones del 2013, ¿no? ¿Qué libros Cita Ciegas recomienda que no debes dejar de leer, ¿no? Son los 10 libros, creo que son los más interesantes, ¿no? Los que, creo que es necesario que uno pueda leer, los que mejor se han publicado, los libros que mejor se han publicado. Acá no figura uno, pero hay otro libro que también a mí no me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Raúl Tola? Sí, ¿no? Raúl Tola, este presentador, ¿no? Vino acá a Huancayo también a la feria, ¿no? Era, ahorita tiene un programa, ¿no? En el canal del Estado que se llama Casa Tomada, ¿no? Como un cuento de Julio Cortázar, dicho sea de paso, ¿no? Pero Raúl Tola también es un buen escritor, ¿no? Yo lo quiero mucho, lo admiro un montón. Me acuerdo mucho de Raúl Tola porque voy a contarlo. No por él tanto, ¿no? Sino porque bueno, ojalá que estén escuchando también este programa, o esté escuchando este programa, ¿no? Yo leí un libro de Raúl Tola, me acuerdo, Heridas Privadas. Era un libro autografiado por el propio Raúl Tola, ¿no? Y ahí yo conocí a Raúl Tola. Era un libro que estaba autografiado que me demoré de devolverlo un año casi, ¿no? Y me lo prestó una persona muy especial, ¿no? Que para mí fue muy especial. Entonces, ahí llegué a ese libro, ¿no? De Raúl Tola, ¿no? Heridas Privadas. Después de un año sí lo devolví, ¿no? Pero yo recuerdo mucho ese libro, porque me permitió llegar a un gran autor, porque me gustó mucho el libro y porque, bueno, pues era un libro que a mí me gustó mucho y, bueno, me lo prestó un amigo muy, muy, muy especial, pues, ¿no? Entonces, ese libro, ahí empecé a leer, ahí empecé a interesarme en Raúl Tola. ¿Y por qué viene el caso esto? Porque el año pasado Raúl Tola, y no le han dado mucha pelota, pero yo creo que sí es necesario, ¿no? Es un poco la mezquindad del mundo literario, ¿no? Pero tampoco uno dice, pero Raúl Tola también es parte del establishment, ¿no? O sea, es amigo de Fernando Ampuero, ¿no? De Alonso Cueto, es amigo de Iván Tahir, o sea, de toda la gentita, ¿no? Entonces, qué raro que no le hayan dado mucha bola, mucha pelota, pero el año pasado Raúl Tola publicó un libro que se llamaba, o que se llama, una novela muy, muy, muy ambiciosa, que era Flores Amarillas. Y según Guillermo Niño de Guzmán, es una novela que está entre Conversación en la Catedral y El Padrino. A medio camino entre El Padrino, bueno, esa película de gángsters, de la mafia, ¿no? Y esta es una novela que narra precisamente eso, ¿no? Precisamente narra sobre la colonia italiana en el Perú, ¿no? Flores Amarillas se llama. Es un novelón así, ¿eh? Casi 500 páginas. Es un libro ambicioso. Se nota la estela ahí de Mario Vargas Llosa, ¿no? Se nota la influencia del gran Mario Vargas Llosa en Raúl Tola, porque incluso esa novela está ambientada en la época de Odría, ¿no? Por eso Fernando Guillermo Niño de Guzmán dijo de que era una novela que estaba entre Conversación en la Catedral y El Padrino, porque ahí hay un padrino también, ¿no? El personaje principal es casi pues un mafioso, pues, ¿no? Que como todo mafioso es contradictorio, ¿no? Mafioso, por ejemplo, para que ustedes un poquito se lo entiendan, para que lo tengan bien claro, un mafioso es, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿no? Ese narcotraficante, ¿no es cierto?, que asoló pues Latinoamérica, bueno, su país, ¿no?, básicamente en la década del 80. Es un mafioso. Un mafioso es un tipo contradictorio en el sentido de que es un tipo que puede, no sé, pues agarrar a un tipo y torturarle, sacarle las uñas, ¿no? Meterle electricidad en los testículos y dos horas después cantarle una canción de cuna a su hijito, ¿no? O sea, un padre amoroso, ¿no es cierto?, con su familia, ¿no? Que cuida mucho a la familia, pero sale de la familia y es un monstruo, ¿no? Entonces, así es, pues, ¿no? Tienen ciertos códigos bien, bien delimitados los mafiosos. Y, bueno, pues, esa novela habla más o menos de eso, ¿no? Flores Amarillas. Me gustó mucho, incluso ahí aparece Tatán, ¿no? Ese personaje, ese delincuente mítico, conocido, peruano, ¿no? También ahí aparece, ¿no? Odría también. Entonces, es una novela que también es necesario, creo, que lo comentemos acá en Citas Ciegas, porque he visto algunos recuentos literarios del año pasado y no lo han mencionado, ¿no? Yo creo que es un poco injusto. La verdad que Raúl Tola ha dado un salto cualitativo en esa novela. Lo primero que escribió Raúl Tola fue un libro que se llamó, creo que sí, Heridas Privadas, fue lo primero que escribió. Luego, si no me equivoco, no sé si he escrito algo más, pero el libro que yo tuve, que yo leí, fue Heridas Privadas, lo primero que leí. Luego escribió un libro de cuentos que se llamó Toque de Queda. Y luego este libro, ¿no?, que Flores Amarillas, que es un muy buen libro, ¿no? Creo recomendable, ¿no? Entonces, yo creo que merecía mencionarse este libro de Raúl Tola, ¿no? Que creo que es loable, pues, ¿no?, que los autores puedan dar saltos cualitativos, ¿no? Y bueno, ese es un libro que creo que, no digamos el mejor que se ha publicado el año pasado, pero es un libro que sí merece ser conocido y leído y difundido, ¿no? ¿Qué otros libros también son importantes? Creemos que sí podrían ser leídos. Vamos a ir los 10 mejores libros, digamos, ¿no? Vamos a empezar por el libro 10. Pongámoslo así, ¿no? Una recomendación acá de Citas Ciegas, uno de los mejores libros del año pasado fue un libro de poesía que se llama Grito bajo el agua, de Abelardo Sánchez León, ¿no? También Abelardo Sánchez León es un gran poeta de la década del 70, ¿no? También es director de la revista Quehacer. Este pata es sociólogo también, ¿no? Es sociólogo. Tiene un libro que se llama El Tartamudo. Es una novela muy chévere. Léanla, yo le leí, impresionante esa novela. Y también es un talentoso poeta. Entonces, Grito en el agua es una novela, es un libro de poesía que se publicó el año pasado, que es una poesía imperdible, ¿eh? Es la historia de una piscina, un nadador, la relación entre un hombre y el universo del agua, ¿no? Le sirven al poeta para reflexionar sobre la figura literaria de un joven deportista, ¿no? Su hijo Ignacio. Ese es un libro de poesía imperdible, ¿no? Entonces, Grito en el agua, de Abelardo Sánchez León. Una recomendación de Citas Ciegas. Otra recomendación, en el puesto 9 está La Infancia de Jesús, ¿no?, de Coetzee, ¿no? Esa es una novela ya, digamos, es una novela ya, fue publicada por Literatura Mondadori, ¿no? Esta novela, dicho sea de paso, que está escrita por un premio Nobel, también Coetzee ganó el premio Nobel en el 2003, ¿no? También relata la inquietante vida de un hombre y un niño que son mudados de país, ¿no? Donde se les da un nombre y edad distintas para olvidar su pasado, ¿no? La infancia de Jesús es este libro. En el 8 también es un libro, no digamos que sea bueno, pero también es un libro mediático, ¿no? Entonces, empiecen a leer, pues, ¿no? Eso también digo, ¿no? O sea, si ya no te gusta leer algo más pesado, pues ya lee Condorito, aunque sea, o lee un cómic que también es bacán, ¿no? Infierno de Dan Brown, ¿no? El autor del Código Da Vinci regresó con Inferno. Entonces, no me gusta mucho. La verdad que esa literatura facilista no me apasiona mucho. Esa literatura de bestseller no me gusta, pero yo creo que es es una recomendación, ¿no? Para el que le gusta la literatura un poco de bestseller, ¿no? En el top 7 está La parábola de Pablo, pero no creo que esa era obligatoria, de Alonso Salazar, ¿no? Esa es la historia narrada, ¿no? Una historia magníficamente narrada del narcotraficante Pablo Escobar, ¿no? Y de esa, incluso de esa novela, La parábola de Pablo, salió la serie que todos hemos visto, ¿no? La historia de cómo se construyó, ¿no? Es un personaje, es una novela muy chévere, ¿eh? Hay una novela que a mí también me gusta mucho, que está escrita por Laura Restrepo, que se llama Delirio, que precisamente está ambientada, ¿no?, en la época de Pablo Escobar, que también es bien chévere, ¿no? Ahí humanizan a Pablo Escobar, ¿no? Y ahí hay una frase que a mí me quedó muy clara, ¿no? Cuando dice Pablo Escobar, cuando está asado con la clase burguesa, ¿no?, de su país, porque en realidad Pablo Escobar era un tipo un poco más de izquierda, ¿no? Era, como digo, un tipo complejo, un mafioso complejo, ¿no? Así como asesinaba sin piedad, ponía coches bomba en edificios, en librerías para niños, ¿no? Este pata también, por ejemplo, levantó en un basural un barrio, ¿no? En la clase, en Medellín, ¿no? En las afueras de Medellín, construía canchas de fútbol. Obviamente era un maldito, ¿no? Pero como toda persona absolutamente compleja, llena de aristas, ¿no? Y hay una frase ahí que me gusta mucho, ¿no? En Delirio de Laura Restrepo, porque cuando Pablo Escobar está molesto, dice algo así como que voy a invertir toda mi fortuna en hacer llorar a este país, dice, ¿no? Cuando ya Pablo Escobar está cercado, ¿no? Y Pablo Escobar tenía un montón de plata, ¿no? Imagínate si es que invertir toda su fortuna para hacer llorar a Colombia, ¿no? Que dicho sea de paso, puso de rodillas a Colombia en la década del 80, bueno. Y bueno, eso es una novela, ¿no? En el top 6 tenemos El fantasma nostálgico, ¿no?, de Carlos Calderón Fajardo, que también, ¿no?, es un autor peruano, ¿no es cierto? También un autor casi de culto, ¿no? También tengo el gusto de conocerlo, ¿no? El anteaño pasado, ¿no? Cuando organizamos un concurso de novela acá en Huancayo también, ¿no? Él fue uno de los jurados y lo conocí en Lima, ¿no? Una muy buena persona, sencilla, ¿no? Muy ligada a los jóvenes, ¿no? Y esta es una novela que también es como una suerte de regreso a este gran narrador de la década del 70, ¿no? Es una novela en la que combina el realismo mágico con la violencia política de nuestro país, ¿no? En el puesto 5 está Perdida, de Gillian Flynn, de Random House Mondadori. También es un magnífico thriller, una prosa elegante, precisa, ¿no? Es la historia de amor que modifica la idea clásica del matrimonio, ¿no? Y ya, pues genial también, ¿no? Es una novela policial también, en la que, o sea, una persona se casan y de repente en la noche de bodas la novia desaparece esa mañana sin dejar rastro, ¿no? Y la investigación policial avanza y las sospechas recaen obviamente sobre el esposo, ¿no? Sin embargo, el esposo, Nick en este caso, insiste en su inocencia, ¿no? Y ya, pues ahí, ¿quién es el asesino entonces? Clásica, ¿no? Ese es también clásico en las novelas policiales, ¿no? Pero la novela policial siempre hay lo que se llama vuelta de tuerca, ¿no? O sea, el autor te lleva por un lado a las narices y al final te cambia el escenario y te quedas absolutamente sorprendido, ¿no? Entonces, en el top 5, Pérdida, de Gillian Flynn. En el top 4 no podía faltar, pues, ¿no?, la novela de la que hemos hablado, creo, cuando hicimos el programa del gran Mario Vargas Llosa, El héroe discreto, ¿no?, de Alfaguara. Una novela, ¿no? Yo creo que una de las novelas más entrañables de nuestro gran Mario Vargas Llosa, ¿no? El héroe discreto. Y léanla si no la han leído. Creo que es obligatorio, ¿eh? Es la novela, la última novela de nuestro único premio Nobel. Entonces, pues, es obligatorio. Mario Vargas Llosa nos ha puesto en la primera división de la literatura universal con su Nobel, ¿ya? Al nivel de las grandes corrientes, de los grandes tradiciones literarias. Entonces, cualquier novela que salga de Vargas Llosa, creo que es obligatorio que sea por curiosidad leerla, ¿no? Entonces, ahí está El héroe discreto, también el top 4. En el top 3, otra libro de poesía, ¿no?, de Delirante, ¿no?, de Arturo Corcuera, que también lo conozco, ¿no? Arturo Corcuera es un poeta también de la década del 60, ¿no? Es un poema que ya lo publicó, esta es una edición nueva, ¿no?, ampliada, ¿no?, tiene nuevos poemas, ilustraciones, ¿no?, de Rosamar Corcuera. Y esta novela, ¿no?, de Delirante, es un homenaje de los 50 años de publicación de este gran libro, ¿no? Miren, ya tiene 50 años, ¿no? Ahí está, imagínense, este es un libro que ya pasó el tiempo, ¿no? Pasó el filtro del tiempo, ¿no? Ya hace que se ha publicado 50 años, pero se sigue leyendo como ahora, ¿no? En el top 2, El arte de la defensa, ¿no?, de Chad Hartbrach, también, ¿no? Es una... Este autor, Chad Hartbrach, es una nueva revelación estadounidense, ¿no? ¿De qué trata esta novela? Pues básicamente es en torno a un equipo de béisbol, ¿no? Un mediocre equipo de béisbol, ¿no?, de un grupo de jóvenes, y pues se revela ahí, ¿no?, las personalidades antagónicas de cada... De cada jugador, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esta es una novela típicamente norteamericana, ¿no? Simetrías, giros inesperados de fortuna, ¿no? Pruebas del delicado equilibrio entre la voluntad individual y el azar. Todo genial, pues, ¿no? Por ejemplo, esta novela te plantea cosas como, por ejemplo, si tú eres dueño de tu destino o el destino ya está escrito y tú lo único que tienes que hacer es caminarlo nomás, ¿no? Muy buena novela, ¿no? Hartbrach tiene el don, creo, de escribir con emoción, pero sin caer en el sentimentalismo, ¿no? Entonces, es un libro que los va a conquistar, chicos. Los va a conquistar, El arte de la defensa. Y finalmente, Maravillas, ¿no? Esta es una novela gráfica de Brian Selznick, de la editorial SM, ¿no? También, ¿no? La historia trata acerca de un niño que se llama Ben, vive con sus tíos, ¿no? Su madre ha muerto con un accidente, pero este niño Ben sueña con encontrar a su padre, a quien nunca ha conocido, ¿no? Luego hay otra niña, ¿no?, Rose, que es discapacitada auditiva y se revela contra su padre sobreprotector, ¿no? Esta chica, Rose, admira a una actriz famosa, colecciona fotos, noticias sobre ella, ¿no? Cuando Ben encuentra en la antigua habitación de su madre una pista que podría llevarla hasta su padre, Rose lee un llamativo titular en un periódico, cada uno se embarca en una búsqueda desesperada, ¿no? Son dos historias paralelas, ¿no? Entonces, a simple vista, ¿no?, la historia de Ben y la historia de Rose, ¿no es cierto?, aparecen dos historias independientes, ¿no? La de él está narrada en palabras, la de ella está narrada mediante dibujos. Es una novela posmoderna. Maravillas, por favor, ¿eh? Consíganla, ojalá que haya llegado acá a Huancayo, novela gráfica de Brian Selznick, ¿no? Sí, yo creo que ya debe estar acá ya. A medida que avanza el libro, las dos historias se entrelazan y se funden, ¿no?, y se convierten en una sola, en un relato acerca de varias cosas, ¿no?, un relato acerca de la amistad, de la vida, del universo, ¿no? Es un libro imperdible, es una narración ágil. Creo que Maravillas, esta novela gráfica, es lo mejor que nos dejó el 2013.
Adorar, a qué imagen santa atacar. corazones destrozaré. Qué mentira debo sostener, sobre qué sangre ahora caminaré. La vida una farsa, mi no ser se apodre hacerme llorar. La vida una farsa, mi no ser se apodre hacerme llorar.
Continuamos con Conti Radio, acá en su programa favorito, literatura Citas Ciegas, con Jorge Salcedo. Compártanlo, chicos, compártanlo, si tienen amigos en otras universidades, o no sé, pues, ¿no? Gente que le gusta leer, o esté involucrado en la cultura de alguna u otra manera, ¿no? Pinta, toca, no sé, pues, es músico, es poeta, ¿no es cierto? Es performer, lo que sea. Sí, de hecho le va a interesar. Estoy seguro que le interesa el programa. Así es que recomiéndenlo, ¿no? Recomiéndenlo a todos sus amics, a todos sus amixers de el Facebook o del Twitter también, ¿no? Y así ya podemos hacer una comunidad en la cual podemos compartir de libros. Vamos a hablar de libros. Entren al Facebook de Citas Ciegas, así pongan nada más. Cita a ciegas. Ahí van a salir los programas, van a estar colgados, los programas se van a estar actualizando constantemente, ¿no? No solamente con el programa, ¿no? Sino también con algunas columnas, ¿no? Que este es su servidor, escribe en otros lugares, ¿no? Dan unos comentarios de libros, entonces coméntenos, ¿no? De repente ahí pongan en el Facebook qué programas les gustaría escuchar, ¿no es cierto? O de repente a quién le gustaría que invitemos, o sea, de repente yo también quiero estar en el programa porque me gusta leer, ya vente, también te vamos a entrevistar, pues, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a compartir, porque la idea es que este programa se convierta en una suerte de comunidad, ¿no? En la cual podamos encontrar nuevos amigos, ¿no? Nuevos patas, ¿no? Que podamos compartir estos intereses, nuevas amigas también, chévere, ¿no? Entonces, esa es la esencia de Cita a Ciegas, chicos. Y regresamos ahora con el souvenir literario. Por ejemplo, ¿no? Ustedes sabían, a ver, piensen un poquito, ¿no? ¿Cuál fue el autor que ganó, aparte de un Nobel, un Oscar? Ay, 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 ahí está, pues, ¿no? Ese es el souvenir literario que todas las semanas es una curiosidad literaria. A ver, ¿quién creen que ganó? Aparte del Nobel, un Oscar, ahora que estamos con este tema del Oscar, ¿no? Que justo lo acabamos de pasar, ¿no? Hace unas semanías. ¿Quién fue? George Bernard Shaw. ¿Se acuerdan de George Bernard Shaw? George Bernard Shaw fue un escritor irlandés, básicamente un dramaturgo. Este fue el escritor que escribió esa novela, o esa obra de teatro clásica conocida, que seguramente la han visto muchas veces, se llama Pigmalión. ¿Han visto? ¿Han visto Pigmalión? Pero saben el tema de Pigmalión, más o menos de qué trata. Si han visto Chespirito, sí sabes qué es Pigmalión. Pigmalión, ¿ustedes se acuerdan de un capítulo en Chespirito en el que un pata comienza, recoge a una florista de la calle y la comienza a educar? Ya, ese es Pigmalión, ese es Pigmalión. Y este escritor, Jorge Bernasso, escribió pues esa obra, ese drama, ¿no? Esa obra de teatro llamado Pigmalión. Y él ganó el premio Nobel en el año de 1925. Ahí ganó el Nobel, ¿no es cierto? Y en el 38 fue galardonado con un Oscar, chicos. Precisamente por el guión de Pigmalión, el cual adaptó de la obra de teatro homónima escrita por él mismo. Entonces, Jorge Bernasso fue el autor que... El único autor que no solamente ha ganado el Nobel, sino también ha ganado un Oscar, ¿no? El mismo George Bernard Shaw está un poco inseguro si debería o no aceptar el Oscar, ¿no? Pero bueno, donó el premio económico a una editorial que lo debió destinar pues a traducir obras literarias de este autor, ¿no? Para más o menos entender un poquito de Schwab, nació en Dublín, pues en Irlanda, de una familia pobre, ¿no? Se educó en el Westin College, emigró a Londres en el 70 para comenzar su carrera literaria, ¿no? Al inicio, como siempre sucede, ¿no es cierto? Jorge Bernard Shaw escribió 5 novelas, pero todas sus historias lo botaban a patadas, ¿no? No le publicaban nada. Y luego empezó a escribir una columna de crítica musical en el periódico Star. Mientras tanto, ahí se comenzó a involucrar en política, ¿no? Sirvió como concejal en el distrito de Pancras, en fin, ¿no? Hizo varias cosas, Jorge Bernard Shaw. Entonces ese es el gran souvenir literario, pues no, chicos, ese autor que no solamente ganó un Oscar, sino también ganó un Nobel, ¿no? El único escritor, ¿no? Entonces ahí está un tip. Para la próxima semana vamos a traer más tips, más novedades, más curiosidades del mundo literario. Y para continuar con este programa, con su programa favorito de literatura, pues nos vamos a comentar o hablar un poquito de lo que se ha publicado este año, ¿no? En literatura. Algo que no hemos hablado también, ¿no? Se me pasó también, ¿no? ¿Por qué? El libro que también fue uno de los libros más conocidos, más comentados del año pasado, pues Contarlo Todo, Jeremías Gamboa, ¿no? Ese libro ha tenido una publicidad, ese libro alucinante, ¿eh? Nadie lo había leído, no se había publicado nada, todo el mundo hablaba de él ya. El gran libro Jeremías Gamboa, ¿no? Contarlo Todo. ¿Por qué? Porque este pata tuvo, no digamos el padrinaje, suena feo, ¿no? Pero digamos que Carmen Bacels, ¿no? Que es la gente de Barrio Vargas Llosa en Europa, pues le puso el ojo ahí a Jeremías Gamboa y obviamente tuvo unos comentarios muy auspiciosos del gran Mario. Y ya, pues fue un libro que se publicó. Que se publicó mucho, es un libro que se publicó y se leyó mucho, ¿no? Y esta es la historia de un autor con huevos, podría decirse, ¿no? Un autor valiente, ¿no? Este pata escribía en el... es periodista, ¿no? Trabajaba en el comercio, ¿no? O sea, tenía una posición económica buena, ¿no? Envidiable, ¿no? Pero como siempre, para todas estas cosas, creo, ¿no? Para tus pasiones tú tienes que tener coraje, creo, ¿no? Seguir a tu instinto, ¿no? A tu corazón. Y este pata hizo eso, ¿no? Renunció al periódico y lo que hizo fue ponerse a escribir. Simplemente ponerse a escribir. Se metió a un departamento con todos sus ahorros, vivía de cachuelos. Y así salió esta novela, que pues es creo que su gran salto, ¿no? Su gran salto, Contarlo Todo. Entonces, una novela que se publicó el año pasado, pero que se está leyendo ahora, ¿no? Yo lo compré, me parece muy buena novela, voy a confesarlo, no la he terminado de leer, pero hasta donde he leído me parece una novela. Tampoco no es la novela espectacular que dicen que es así revolucionaria, ¿no? Que marca un antes y un después, pero es una novela muy lograda, ¿no? Entonces, ese es uno de los libros que se ha publicado el año pasado. Y que también creo que sería bueno leer. Este año ya se ha publicado varias cosas, ¿no es cierto? Que también yo creo que sería que tenemos que mencionar. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho, ¿no? Un libro que a mí me ha llamado mucho la atención. Que yo creo que no se le está dando mucha importancia a esta autora, que se llama Karina Pacheco. Es una autora, doctora en antropología, me parece. Ha escrito varios libros, incluso ha ganado el premio de este que convoca a la Universidad Ricardo Palma. Y bacán, pues, ¿no? Bacán. Es una autora muy buena, ¿no? Y tiene un libro que acaba de publicar hace un mes aproximadamente, ¿no? Una de sus últimas novelas, que yo creo que es bueno recomendar. La novela se llama El bosque de tu nombre, ¿no? Que esta novela es muy, muy interesante. Su primer libro que publicó es La voluntad del molle también, ¿no? Que un pata me la prestó, muy chévere, ¿no? Y luego va en cada libro que escribe ella va, digamos que va puliendo el estilo, ¿no? O sea, todavía no tiene un nivel, o sea, todavía no tiene un techo, creo. No ha llegado a su techo. Creo que esta autora tiene para más. Otro libro también que he leído este año, no lo he leído, lo he visto, lo he chequeado, ¿no? Es el de Cristian Reynoso, ¿no? El sobrino de Osvaldo Reynoso, dicho sea de paso, ¿no? También lo conocí ahí, chévere. Cristian Reynoso publicó un libro que se llama Febrero Lujuria, que hablaba precisamente de la fiesta de la Candelaria, ¿no? En Puno, porque él es de Puno. No, el libro más o menos ahora sacó con la editorial Peisa, que ya dicho sea de paso, estamos hablando de una editorial importante en el Perú, la editorial más importante es Peisa, ¿no? Y pues ahí salió el libro que se llama El rumor de las aguas mansas. Entonces, bacán, también un saludo, ¿no?, para Cristian Reynoso, ¿no?, que está trabajando y está perseverando en su carrera literaria, ¿no? La felicidad es un arma caliente, también el libro de poemas, ¿no es cierto?, de Víctor Ruiz Velasco, ¿no?, que también fue este libro La felicidad es un arma caliente, es un libro de cuentos, ¿no?, pero este escritor Víctor Ruiz Velasco más se decantaba por los poemas, ¿no? Incluso él es editor de una editorial también en Lima conocida, que es Ilustra Editores, ¿no? También, no tengo gusto de conocer a él, a Reinaldo Aguirre. Eso es lo chévere de la literatura, ¿no? Que tú a los autores también los conoces y también pues son tus, no tus amigos, pero por lo menos pues hablas con ellos, compartes la literatura, tus mismos gustos, ¿no? Entonces, ahí está el libro de Víctor Ruiz Velasco, ¿no? ¿Qué otro libro importante, qué otro libro también reciente me gustaría recomendar ahora? Que está publicando un montón, y eso a mí me sorprende porque usualmente no se publica mucho en esta época del año, ¿no? Enero, febrero, marzo es una época un poco para publicaciones un poco baja, pero está publicando un montón. ¿Qué otro libro bien bacán, bien chévere? Por ejemplo, hay uno que se llama Cicalípticos y Reencauchados, del gran Ernesto Carlín. Ustedes saben que en la década del 90 en nuestro país estaba de moda una literatura crowning, ¿no?, que así se llamaba en España. Acá en Perú, una literatura del realismo sucio, ¿no? Esta novela, estos herederos de Macondo, ¿no? De Fuguet, ¿no? Como leí la vez pasada Santiago Roncagliolo, ¿no? Estoy leyendo un perfil que Santiago Roncagliolo decía: solo había, para ser escritor en el Perú tenías que ser tres cosas en la década del 90, tenías que ser joven, cocainómano y pepón. Porque las novelas se trataba de eso en esa época, ¿no? Drogas, alcohol, sexo, ¿no es cierto? El realismo sucio, ¿no? Ahí pues escribe pues Sergio Galarza, empieza a escribir ahí Rilo también, un autor que qué será de su vida. Tiene una novela que se llama Contra el tráfico. Entonces, ¿qué será lo único que ha publicado? Sergio Galarza empezó a publicar ahí, Bailey empezó a publicar en la década del 90, pues, ¿no? Con No se lo digas a nadie, que es una novela transgresora, ¿no? Entonces, es ese tipo de novelas, de arte poética, digamos, ¿no? De estética, ¿no? Estética, una novela más realista, pero ya hacía lo, no, ¿cómo es que iba a decir? Una novela hacía a lo, digamos, esos escritores malditos, pues, ¿no? Sofisticados, pero malditos, ¿no? Como digo, ¿no? O sea, que les gustaba la juerga, ¿no es cierto? Gustaba pasarla bien, ¿no? Toda esa parafernalia que existe alrededor del escritor, ¿no? Y luego de esa época ya los escritores como que se volvieron más zanahorias y se tranquilizaron, ¿no? Porque tú les leías los libros que vinieron después, ¿no? La década del 2000, más o menos, lo que se empezó a publicar, ¿no? Ya la gente ya parece que se cansó de eso y un poquito más se metieron al mundo ya más metaliterario, ¿no? Escribir sobre libros, ¿no? Escribir de libros sobre libros, ¿no? Entonces ahí está. Y precisamente por eso hay un libro que se llama Cicalípticos y Reencauchados, que habla de eso, ¿no? Es un libro que escribe Ernesto Carlín, que habla precisamente. Hay un libro también bacán que se llama Al final de la calle, de Oscar Malca, que también es de esa época. ¿Ustedes han visto esa película Ciudad M? Que precisamente tiene la banda sonora de nuestro programa Citas Ciegas, pues. Mala sangre, ¿no? Vean esa película, Yanela Neira sale muy, muy guapa. con Santiago Magui. Una novela malísima, ya, pero es una novela que esa novela está inspirada en la novela de Oscar Malca, que se llama Al final de la calle. Entonces, para que más o menos chequen, pues, ¿no? Qué tipo de arte poética tenía esa época, vean esa novela. Vean esa película y luego lean la novela, ¿no? Y Ernesto Carlín, que es un periodista, ¿no es cierto? Ahora acaba de publicar un libro electrónico, ¿no? Bueno, un libro que en parte salió como libro electrónico, esos son los nuevos tiempos que soplan, y se llama Cicalípticos y Reencauchados, ¿no? Que precisamente habla de eso, ¿no? La película, la novela se llama así, Cicalípticos y Reencauchados, y habla precisamente de eso, ¿no? Esta propuesta narrativa, ¿no? Esta novela trata de un día en la vida de un joven sicario, ¿no? Este joven sicario, ya que está puesto de moda en Lima, ¿no? Es fanático del rock subterráneo, tiene contacto con personajes mayores, ¿no? Se expresa en un lenguaje de la cultura criolla de mediados del siglo XX, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Creo que es una de las mejores novelas de Ernesto Carlín, esta Cicalípticos y Reencauchados. Entonces, eso lo que hemos hecho es, como se han dado cuenta, es un mix, ¿no es cierto? Una suerte de sopa de letras. Una suerte de no sé, pues de un viaje así, un poco una chocolateada, ¿no? De las cosas que se han publicado el año pasado, lo que ahora se está publicando, lo que se está empezando a publicar, y un poquito de souvenir literario, ¿no? La próxima semana regresamos entonces con un autor, ¿no? Conocido, ¿no? Una sorpresa. Entonces, para que un poco hablemos de su obra, ¿no es cierto? Un poco hablemos de cómo ve la literatura peruana en la actualidad, ¿no? De repente podemos hablar también un poco de lo que hace el año pasado salió una antología monumental escrita o recopilada, ¿no? Confeccionada por Ricardo González Vigil, ¿no? Que es uno de los críticos más conocidos, famosos, muy respetado, ¿no? Profesor de la Universidad Católica. Él sacó ahí, pues, no sé, compiló a 100, casi medio centenar de autores, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2011, me parece, ¿no? Y también de repente podemos hablar, ¿no? De eso, ¿no? Siempre cuando se sacan antologías, pues hay algunos que sobran, hay otros que faltan también, ¿no? Entonces podemos hablar un poquito de ese libro, ¿no? Y ya, pues entonces, chicos, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y gracias, pues, ¿no? Por acompañarnos acá en este nuevo viaje. Estamos terminando, entonces, Cita a Ciegas, chicos. Ya saben, síganos en Facebook. De repente vamos a sacar nuestro Twitter para poner ahí noticias de último momento, ¿no? Del mundo literario. Y síganos escuchando, comenten en el Facebook, y ya, pues, escríbanos para ver qué programa le gustaría que hagamos, ¿no es cierto?, acerca de qué autores, para que nosotros podamos, pues, poderles también, no sé, pues dar lo que quieren, pues, chicos, ¿no? La idea es que Citas Ciegas también se convierte en un programa suyo, ¿no? Y que ustedes hagan también Citas Ciegas, eso es importante. Ya, eso es todo, chicos, muy bien, cuídense un montón, nos vemos, abríguense, está haciendo frío, y nada, pues, ¿no? Esto fue Citas Ciegas, yo soy Jorge Salcedo, y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa. Nos vemos, chicos, chao.
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.